Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Einar Tre. Hoy, resumiré y analizar el libro El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Es un ensayo narrativo sobre la historia del libro en el mundo antiguo y sobre la larga cadena humana que permitió conservar la palabra escrita. La obra parte de los materiales iniciales de la escritura, como la arcilla, el papiro y el pergamino, y se concentra especialmente en Egipto, Grecia y Roma, con la Biblioteca de Alejandría como uno de sus grandes centros simbólicos. Aunque se apoya en la filología clásica y en la historia cultural, no adopta el formato de un tratado académico convencional. Vallejo combina erudición, memoria lectora, referencias literarias y conexiones con debates contemporáneos para explicar cómo los libros se convirtieron en instrumentos de transmisión, poder, libertad y resistencia. Su propósito no es solo contar el origen de un objeto cultural, sino mostrar que cada libro es el resultado de una invención técnica, una práctica social y una defensa colectiva contra el olvido. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la transformación material del libro desde la arcilla hasta el papiro y el pergamino, uno de los ejes del ensayo es la comprensión del libro como una tecnología cambiante, no como un objeto fijo. Vallejo muestra que la palabra escrita necesitó soportes concretos para viajar en el tiempo, y que cada soporte condiciona la manera de leer, copiar, almacenar y circular los textos. Las tablillas de arcilla fueron resistentes, pero poco prácticas para la movilidad. El papiro, asociado al Nilo, permitió rollos más ligeros y favoreció una circulación más amplia. El pergamino ofreció una alternativa duradera cuando el acceso al papiro era limitado. Esta evolución material no se presenta como una simple cronología de inventos, sino como una historia de soluciones humanas ante problemas prácticos, fragilidad, costo, transporte, conservación y disponibilidad. La importancia del junco del título reside precisamente en esa paradoja. Una planta humilde permitió expandir la memoria cultural más allá de la voz y del presente inmediato. El libro aparece así como un artefacto técnico decisivo, comparable a otras grandes invenciones, porque modifica la relación entre conocimiento, espacio y tiempo. En segundo lugar, Alejandría como proyecto político de acumulación, traducción y control del conocimiento. La Biblioteca de Alejandría ocupa un lugar central porque concentra varias preguntas del libro ¿Quién reúne el saber? ¿Con qué fines y bajo qué condiciones? Vallejo la presenta como una empresa intelectual extraordinaria, pero también como un proyecto ligado al poder. La ambición de reunir textos de diferentes pueblos no fue solo una celebración desinteresada del conocimiento. Implicaba prestigio, dominio cultural y capacidad de organizar el mundo mediante archivos, traducciones y catálogos. En ese contexto, traducir se vuelve una operación decisiva. Permite incorporar voces extranjeras, ampliar horizontes y construir una conversación entre lenguas. Al mismo tiempo, la biblioteca revela la vulnerabilidad de todo archivo. Ningún depósito de saber, por monumental que sea, está libre de guerras, incendios, saqueos, descuidos o cambios políticos. Vallejo utiliza Alejandría no únicamente como símbolo de pérdida, sino como ejemplo de la tensión permanente entre acumulación y dispersión. La biblioteca encarna el deseo humano de preservar todo, pero también demuestra que la memoria cultural depende de instituciones frágiles y de decisiones históricas contingentes. En tercer lugar, los salvadores anónimos de los textos como protagonistas reales de la transmisión cultural. El ensayo desplaza la atención desde los grandes autores hacia quienes hicieron posible que sus obras sobrevivieran. Copistas, bibliotecarios, traductores, libreros, maestros, lectores y conservadores aparecen como agentes fundamentales de la historia literaria. Esta perspectiva cambia la forma de entender la tradición clásica. Los textos no llegan al presente por una continuidad natural, sino por una serie de actos repetidos de copia. Cuidado, selección y rescate. Cada manuscrito conservado implica trabajo manual, inversión económica, aprendizaje técnico y, en ocasiones, riesgo personal. Vallejo insiste en que la transmisión cultural es una tarea colectiva donde intervienen tanto instituciones como personas sin nombre reconocido. Este enfoque resulta importante porque reduce la ilusión de que el patrimonio escrito existe por sí mismo. La literatura antigua sobrevivió parcialmente gracias a comunidades lectoras que decidieron que ciertos textos merecían seguir circulando. También se perdieron innumerables obras por censura, destrucción, indiferencia o accidente. El libro, por tanto, no celebra solo la creación literaria, sino la conservación como una forma de creación histórica. En cuarto lugar, oralidad. Mujeres y exclusiones en la construcción de la memoria literaria. Vallejo presta atención a una dimensión que muchas historias tradicionales del libro han tratado de manera secundaria: la relación entre escritura, poder y género. En la antigüedad, el acceso a la escritura estuvo vinculado con instituciones dominadas por hombres, mientras que muchas mujeres participaron de la transmisión cultural a través de la oralidad. La educación doméstica, el canto, el relato y la memoria. el ensayo no idealiza esa situación, porque reconoce que la escritura fue una herramienta de prestigio y autoridad de la que amplios grupos quedaron excluidos. Sin embargo, al recuperar la importancia de la voz y de las narradoras, amplía la definición de cultura más allá del documento escrito. Esta mirada permite entender que la historia de los libros no empieza únicamente cuando una palabra queda fijada en un soporte, sino también en las prácticas orales que la preceden, la acompañan y la mantienen viva. La atención a figuras como Safo y a la voz literaria femenina conecta el mundo antiguo con preguntas actuales sobre canon, acceso y reconocimiento. Por último, un ensayo humanista que une filología clásica, memoria personal y problemas contemporáneos, una de las razones de la recepción amplia del libro es su forma narrativa. Vallejo no organiza el contenido como una exposición académica lineal, sino como un recorrido que combina escenas históricas, reflexión cultural, recuerdos de lectura y asociaciones con el presente. Esta estructura permite que la filología clásica dialogue con experiencias reconocibles para lectores no especializados. La autora relaciona debates antiguos con cuestiones actuales como la censura, la destrucción de bibliotecas, la circulación de la información, la lectura pública, el prestigio de los autores y la fragilidad de los soportes. El resultado es un ensayo de divulgación que no simplifica la historia, pero la vuelve accesible mediante conexiones claras. Su método también sugiere una idea de fondo: los clásicos no son restos inmóviles, sino interlocutores que reaparecen cuando una sociedad se pregunta por la libertad de expresión, la memoria o el valor de la lectura. Esta combinación de rigor, sensibilidad literaria y perspectiva contemporánea diferencia la obra de una historia técnica del libro y la acerca a una meditación cultural de largo alcance. En conclusión, El infinito en un junco es especialmente recomendable para lectores interesados en la historia cultural, la literatura clásica, la edición, las bibliotecas y la relación entre conocimiento y sociedad. También puede atraer a quienes no suelen leer ensayo académico, porque su prosa busca claridad narrativa sin abandonar el trasfondo histórico. Su principal beneficio intelectual es ofrecer una comprensión amplia del libro como invención material, institución cultural y práctica colectiva. Después de leerlo, resulta más difícil ver un libro como un simple objeto cada volumen. Aparece vinculado a materiales, rutas comerciales, traducciones, lectores, pérdidas, censuras y actos de preservación. Frente a otras obras sobre historia de la lectura o del libro, la propuesta de Vallejo destaca por su combinación de filología clásica, mirada humanista, atención a voces marginales y capacidad para enlazar el mundo antiguo con preocupaciones actuales. No es un manual exhaustivo ni pretende reemplazar estudios especializados sobre bibliología antigua, pero su valor está en articular una visión integrada y legible. Sobresale porque convierte la historia del libro en una reflexión sobre la memoria compartida y sobre la responsabilidad de cada generación frente a las palabras que recibe y transmite. Si deseas apoyar a Irene Vallejo, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.